Buenas tardes. Estamos en el programa La Obra de la Verdad. Antes voy a decir aquí a los compañeros que hay aquí. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes a todos los que están aquí.
Buenas tardes, Guido.
Buenas noches.
Y buenas tardes a los controles, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues desde Coleganés, el teléfono nuestro es el 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. De Asociación Salud y Alternativa de Vida. El teléfono es el 659-927-141. 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. El correo de asap.org.es. En Facebook, asap Leganés. Bueno, pues mira, yo la sección mía la dejo para luego, para lo último, ¿vale? Y damos paso a música. Ahora.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile.
Buenas tardes, radio oyentes. Estamos a 30 de enero de 2019 y vamos a hablar de historia. Historia del cine. El 22 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, con la exhibición pública de nuevos films supercortos realizados por L. Lumière, Salida de los obreros, Llegada de un tren a la estación, El regador regado, etc., proyectándose en ciudades como Londres, Bruselas, Berlín, Madrid y Barcelona, siendo un gran éxito. En 1896 se realizó ya el primer film español, Salida de misa, del aragonés E. Jimeno. Otro director francés destaca en 1896 con el film Escamoteo de una dama. En USA se crearon en 1896 las primeras productoras de films, la Edison y la Vitagraph. Destaca Viaje a la Luna, de George Miles, de 1902. Aparece en 1912 cineastas americanos Aparece en 1912 cineastas americanos, W. Griffith y el francés L. Fellade. Charles Chaplin se aparecía en 1903 como cineasta en cine mudo. Y Max Linder en 1910, siendo dos cómicos geniales. Los más famosos de su época.
Max Linder.
Max Linder.
Max Linder, sí. Me suena.
La primera película de ciencia ficción. De 1902. Con su primera película, Viaje a la Luna, el director George Miles creó un nuevo género cinematográfico. La ciencia ficción. Televisada el 1 de mayo de 1902. La película de Miles, de 16 minutos de duración, está basada en la novela del maestro de la literatura fantástica, por Julio Verne. Narra el viaje de un grupo de científicos a la Luna. Su cohete aterriza en el ojo derecho de la Luna. Los habitantes del satélite, con forma de insectos, apresan a los intrusos. Cuando los eremitas exploran a los científicos, estos, tocándolos con la punta de un paraguas, consiguen liberarse y regresar a la Tierra. Bueno, pues Viaje a la Luna es muy conocido, ¿no? Creo, todo el mundo conocemos la película.
No, no, yo no sabía la intrahistoria. Yo había
bueno,
visto...
yo he visto por la tele que he salido hace unos días, hace un tiempo, sería la Luna en el ojo derecho, aterrizado el cohete, lo pusieron en la tele.
Yo había visto muchas veces la escena del cohete
sí,
que caía en el ojo de la Luna, pero
sí.
Yo no sabía que había selenitas que secuestraban
Bueno,
eso no lo
he visto. Sí, yo me recuerdo muy bien que lo pusieron en la televisión, me acuerdo muy bien, pero hace ya un bastante tiempo ya.
Pues me ha parecido muy interesante lo que has traído hoy, Gustavo. A mí me ha gustado, me mola el cine y además que efectivamente has dicho algo muy muy interesante, y es que la ciencia ficción y el cine van de la mano desde el principio.
Sí.
Y además, queridos compañeros, don Rafael, los hermanos Lumière eran unos genios en eso. Eran... Además, Charles Chaplin interpretaba muy bien el cine mudo. Yo llegué a oír una vez, no sé si ustedes estarán de acuerdo, en el que Charles Chaplin quizás era, en cine mudo, el mejor del mundo.
Sí.
En sus tiempos.
El mejor
quizás de toda la historia.
Porque era el que más hacía reír, porque era el más visto, porque era el que más dinero ganaba. El mejor del mundo, ¿bajo qué baremo? Había Buster Keaton...
Sí.
El gordo y el flaco. Había
el gordo
mucho...
y el flaco.
Laurel y Hardy,
hermanos,
¿no?
Los hermanos Marx.
Los hermanos Marx vinieron más tarde, pero también forman
pero
parte del cine mudo.
Eso
sí.
No, sí, fue...
Yo creo que de hacer reír, yo creo que Charlotte.
A mí me parece que Charlotte no solamente era grande porque hacía reír, sino por las historias que contaba, por lo que quería transmitir.
Uh-huh.
Charlotte. Charlotte era un anarquista, se metía muchísimo con el poder.
Iba con...
Se metía muchísimo con el capitalismo. ¿Qué queréis que os diga? Mire, lo que pasa es que el que no lo quiera leer, pero es así. Si no, hacéis... os ponéis a ver otra vez las películas. Si darle una patada en el culo a un policía no es reírse de la autoridad, era una cosa que sacaba mucho en sus
sketches. Ya te digo, es verdad.
Por ejemplo... A Charlie Chaplin le echaron de Estados Unidos.
Uh-huh.
Le echaron pues la CIA, el jefe de la CIA, si no recuerdo mal, o el jefe del FBI, porque esos dos se me lían, pero bueno. El caso es que no caía muy bien las cosas que
sí,
decía a los americanos.
Sí, señor Rafael, la verdad es que estamos tocando el tema de los americanos. No viene exactamente quizás con este tema, pero luego puedo comentar algo de americanos y España.
Americanos y España, me encanta, me interesa. No sé, cuando queráis, yo estoy encantado.
Ya pones...
Perdona, Monse, habla.
Hemos terminado ya de hablar de la sección de Gustavo. Sí.
¿Qué información has conseguido, Rafa, del cine? Bueno, ¿cómo hemos estado hablando?
Pues hemos estado hablando, efectivamente. Mira, me metí en la Wikipedia y habla lo mismo que tú. Dice también que pues, con el cine empiezan los efectos especiales. Efectivamente, es que el cine y los efectos especiales, o sea, nos pensamos que a lo mejor la Guerra de las Galaxias es el principio de las historias de marcianos, ¿no? Con el cine, y para nada. O sea, la invasión de los ultracuerpos, la invasión de Marte, todas estas películas son de casi desde el principio de los cines.
Sí, y también pusieron a la tele la revolución bolchevique, cuando salían corriendo los rusos hacia la Plaza Roja.
Hombre, no sé, eso sería cine histórico.
Los bolcheviques, hay una. La revolución bolchevique, ¿no? De los rusos, de principios del siglo XX. Pusieron a la tele y hace ya. Y me acuerdo yo de eso.
Evidentemente, el cine no solamente sirve para contar historias de ficción, también sirve como.
Historia en general.
Efectivamente, para documentar cosas que han pasado. Efectivamente, si tú grabas algo, luego pasan los años y eso se convierte en un documento histórico, claro que sí.
Claro.
Desde luego, lo que. Bueno, voy a hacer solo voy a decir el comentario y tampoco me quiero.
Vale.
Tampoco me quiero embarcar mucho en el tema porque no. Creo que no merece la pena. Pero sí que es verdad que ayer el comentario de Nicolás Maduro, que diciendo que España y somos el trasero de los americanos. Pues, con perdón.
Estamos hablando del cine, del cine.
Estamos
hoy
hablando de cine. Tú estás hablando con Maduro. Maduro. Luego vamos a tomar el
tema. Luego retomamos el tema. Pues el cine duró un poquito. Hay que destacar que el nuevo Fish. Pues se hizo en muy pocos minutos, 16 minutos, 9 films. Todos seguidos, todas las películas seguidas.
No sé a qué te refieres, Gustavo, perdona, no entiendo de qué.
9 films,
¿qué es?
Seguidos.
9 filmes.
9 films, 16 minutos de duración. ¿No?
No sé, es que no sé lo que es. No sé a qué te refieres.
Bueno. Y luego, ¿cómo hablar de Julio Verne? Julio Verne conocemos todos.
Me encanta, yo he leído mucho a Julio Verne.
Es el mejor escritor
de
todos los
tiempos. La vuelta al mundo de 80 días, una de ellas.
Es el mejor escritor de todos los tiempos, ¿no, Julio Verne?
Yo creo que es el mejor escritor de ciencia ficción, al menos de su época, como un poco
y de
su
ahora,
época.
Y de ahora y hasta ahora.
Y además es uno de los escritores de ciencia ficción que más se lo trabajaba, que más enterado estaba de lo que pasaba en su época, que más interesado estaba por la ciencia real y que menos se equivocaba, porque supo predecir, por ejemplo, con 100 kilómetros de error, que eso no es nada, desde dónde saldrían los americanos para llegar a la Luna. Dijo que saldrían desde un punto de Cabo Cañaveral a donde él dijo, hay 100 kilómetros. Eso no es nada. En margen de error, no es nada.
Bueno. Podemos destacar Julio Verne, que un poquito de su biografía, escritor francés, 1828-1905, vivió 77 años. Julio Verne nació en Nantes, en el seno de una familia de armadores de buques. Maestro de la literatura juvenil de ciencia ficción, dejó un gran número de obras, 63 novelas y 18 relatos cortos.
Sí, la verdad es que era un gran escritor, Julio Verne.
Hay una de ellas que es La Vuelta al Mundo, de los 80 días.
La Vuelta al Mundo en 80 días, yo he leído ese libro, además. Yo he leído ese libro.
20.000 viajes de 20.000 leguas de viajes submarinos.
Sí, que lo ha puesto en la tele la película.
El Amo del Mundo, que es un señor que tenía un dirigible, y desde el dirigible, pues, tenía mucho poder, y bueno. No. Claro, para una época en la que nadie podía volar, un señor que tenía una ciudad flotante porque era un dirigible inmenso, pues era el amo del mundo. También muy interesante.
El Nautilus también de Julio Verne, ¿no? Nautilus.
Claro.
Nautilus
es el submarino que utiliza el capitán en 20.000 leguas de viaje submarino, sí señor. Uh-huh. Que luego pusieron Nautilus a un submarino nuclear americano, por ejemplo. Yo creo que han utilizado ese nombre varias veces después.
Bueno, también destaca Viaje al Centro de la Tierra.
Sí, señor. También muy grande.
Que la han puesto en el cine en Navidad, en la tele, y me ha gustado un montón. Porque es una ciencia ficción que es la que me gusta de todas. La de Viaje al Centro de la Tierra, la película que más me gusta. Una de las que más me gusta. Me gusta también el Nautilus y otras.
El Rayo Verde.
¿El?
El Rayo Verde, es otra obra de Julio Verne.
Ah, no la conozco.
Y luego tiene otra. Vamos a ver. La Isla Misteriosa. Joder. Tiene otra que habla precisamente de Internet. No te lo pierdas. Lo que pasa es que la gente lo consideró tan inverosímil que no tuvo éxito esa novela. Fue una de las últimas que escribió. Y ya predijo Internet, el tío. Sencillamente le tomaron por... Aquí ya Julio Verne se ha ido a la pinza. ¿Cómo van a ser estas cosas posibles? Al lorito.
Bueno.
Pues música y tenemos ahora... Para que entre... Guido. Va a entrar ahora Guido. Con Parque y Jurásico.
Espérate, que estamos hablando de... ¿Qué prisas? 5 semanas en globo. La luz del fin del mundo.
El faro.
La isla misteriosa.
El faro del fin del mundo. Sí, sí. No me acordaba ya de esto.
Estas son películas que se hicieron de...
Julio Verne. Ah, sí, sí. Ah, sí. De la Tierra a la Luna... El foro del fin del mundo, sí, sí.
Bueno, venga, que sí, que vamos a poner una... A ver si ahora...
Ya, una música... Y ya...
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a mi sección Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar un poco de los modos de ataque y defensa de los dinosaurios. Cuando se oponían, en este caso de los herbívoros, cuando se oponían en modo defensa para evadir un ataque de un carnívoro, y en el caso de los carnívoros, para pasar a la ofensiva, y cuando querían, en este caso, atacar a sus víctimas. Empezamos, claro, por el modo de ataque del tiranosaurio Rex. Lo voy a explicar un poco. El modo de ataque del tiranosaurio Rex consiste en que, como lo han dicho los científicos, no todos comparten esta idea. Todos tienen opiniones diversas, pero según se cuenta lo que se cree, según los estudios, el modo de ataque del tiranosaurio Rex consistía en que primero, antes de atacar a su víctima, la olía. El tiranosaurio Rex tenía la facultad olfativa muy desarrollada, como el olfato de los perros, pero 10 veces más desarrollado y eficaz que el de un perro, ¿no? Imagínense que, claro, que podía oler a una presa a muchos kilómetros ahí. Tenía muy desarrollado el sentido del olfato, y podía oler a sus víctimas a kilómetros de distancia. No importa la distancia que esté, si estaba muy lejos la podía oler. Entonces, ¿qué pasa? Que primero olía, ¿no? Podía oler la sangre de un triceratops si se encontraba herido. Y claro, como las fieras salvajes de hoy en día, al tiranosaurio Rex le atraía mucho el olor de la sangre, ¿no? Era una bestia salvaje y, claro, podía detectar el olor de una víctima a kilómetros, y cada vez que se iba acercando más, la olía más. ¿Qué pasaba? Que el instinto, ¿no?, del carnívoro, pues como los animales de hoy en día, los carnívoros, que cuando huelen a una víctima y se van acercando poco a poco, cada vez más, pues el instinto de atacar va aumentando, va en aumento, ¿no? Y claro, lo mismo pasaba con este dinosaurio. Y cuando ya la veía a su víctima que estaba desangrada, pues obviamente no dudaba en atacar, ¿no? Si estaba completamente indefenso. O sea, estamos hablando de un depredador que para él no existía, en este caso, la compasión, la piedad. Era un carnívoro despiadado, ¿no? Pero, claro, también pasaba con el resto de los carnívoros, no solo con el tiranosaurio Rex. Y, claro, el modo de ataque era que, claro, después pasaba al modo de ataque, encorvaba la espalda, se agachaba unos 10 centímetros más y corría hacia la presa, y cuando atacaba a su víctima, pues claro, la engullía con los dientes. Tenía la facultad de cuando le atacaba, le tocaba sus puntos vitales, ¿no? Y después pasaba a desgarrarla viva, y le tocaba, claro, podía tocarle los puntos vitales, los más esenciales. En el caso de los herbívoros, en el Triceratops, dice que afirman los científicos que era más vulnerable en la parte de atrás de la espalda, de la espina dorsal, ¿no? Ahí es donde se concentraban los puntos vitales del Triceratops. Y claro, cuando venía el Tyrannosaurus Rex, precisamente cuando sentía la mordida del tiranosaurio Rex, ¿qué pasa? Que automáticamente el Triceratops, como cualquier otro herbívoro de aquella época, pues se sentía más vulnerable, ¿no? Y inmediatamente, claro, quedaba completamente inmune y tenía menos posibilidades de defenderse, ¿no? Y si al tocarle los puntos esenciales, los puntos vitales, pues ¿qué pasaba? Que se debilitaba, ¿no? Al desangrarse vivo completamente y pasaba, claro, a otra fase que era después el decaimiento, ¿no? Se sentía débil porque lo desangraba, perdía mucha sangre y claro, pues comenzaba a sentir mareo, incluso náuseas, ¿no? Empezaba a devolver la comida que había ingerido horas antes y claro, después finalmente ya pasa a una fase de como de rendición, como diciendo, bueno, soy tuyo y haz conmigo lo que tú quieras. Entonces venía el depredador, el tiranosaurio Rex, y obviamente que acababa con la vida de él, ¿no? Y bueno, lo mismo pasaba con el velociraptor, pero el modo de ataque del velociraptor no era el mismo que el del tiranosaurio. El velociraptor, por ejemplo, atacaba sus puntos vitales, pero el modo de moverse a la hora de atacar era distinto al del tiranosaurio, porque, claro, el velociraptor tenía antebrazos, acnes, el morro largo, visión binocular que le ayudaba poder distinguir una presa, ¿no? Incluso en la oscuridad de la noche, ¿no? Con más claridad que en el día. Y claro, lo desgarraba vivo, comenzaba a masticar a su víctima, pues claro, le clavaba los dientes y después procedía a desgarrarlo, ¿no? Incluso se llegaba a pensar que lo desollaba prácticamente vivo, le sacaba la piel, bueno, pues. Y ya por último, claro, el modo de ataque del velociraptor era que se le tiraba encima, como un luchador de pressing clash, y claro, atacaba también por la espalda, que era la espalda siempre era el punto más vulnerable de los herbívoros, y ahí es donde más por instinto atacaba el carnívoro. Y claro, para lograr conseguir derribarlo, pues lo empujaba, ¿no?, con el cuerpo hasta dejarlo completamente cao, pues, ¿no? Se suele decir también que en ocasiones podría golpear a su víctima con la cabeza o con las patas, pero con los brazos no, porque como eran un poco cortitos, pues no tenían mucho alcance, ¿no? Y en cambio podía golpearlo con las patas y a la vez clavarle las garras, ¿no? Y eran como más o menos como puñaladas. En el caso de los brazos era más letal todavía que cuando lo hacía con las patas. Entonces, de eso más o menos se trata. Y por último ya pasamos al modo de defensa de los herbívoros. Los herbívoros, pues claro, simplemente corrían. Cuando se querían poner a la defensiva, una manada de triceratops no podía alejarse de, en este caso, del macho dominante, porque era el que los llevaba ahí con la manada siempre por delante. Pero si por desgracia uno se separaba de la manada, pues venían los carnívoros y lo devoraban, iban a por él. Y claro, era simplemente correr el modo de defensa, y no tiene mucho misterio, la verdad. Y otros dicen que se ocultaban tras las malezas de los árboles para no ser detectados por los carnívoros. Y bueno, pues ya con esto acabo, pues esto pues ocurría en casi todas las etapas de los periodos, ¿no? Distintos periodos de la prehistoria, periodo, claro, la era mesozoica, qué sé yo, el periodo cretácico, jurásico, en fin, ¿no? Así. Y bueno, pues eso era todo lo que te tenía que decir. Muchas gracias por haberme escuchado.
Ya hemos terminado con la sección de Guido.
Sí, ya.
Vale.
Ha citado a un depredador también carnívoro, que es el Allosaurus.
Era carnívoro.
También parecido, muy parecido al Tyrannosaurus, el Allosaurus. Parecido.
Pero es que el Allosaurus tenía el cuello más largo.
Un poquito más largo.
Sí. Y era más pequeño que el Tyrannosaurus. Pero era carnívoro también, y su ataque era letal, o sea que. El Allosaurus era considerado como el león del periodo, no sé de qué periodo, que era cretácico, jurásico, pero era como los leones así en la sabana africana, más o menos así.
Vale. ¿Ya habéis terminado de la
sesión? Sí, ya.
Vale. Pues nada, ahora música y
luego con
empieza
el
ahora el hoy con deportes.
Disculpa, que te...
¿Qué va?
Sabes que a mí me gusta hablar contigo y... Sí, bueno. Deportes, con Eloy el madridista.
Vale, hola, buenas tardes.
Bueno... Sobre todo a estos señores compañeros que tengo aquí, les prometí que tenía buenas noticias de motor. Ayer fue unos... tampoco fueron muchos minutos, pero bueno, pude disfrutar algo y me hizo feliz, queridos compañeros. La verdad es que me hizo feliz, que lo sepáis, ver un momento que vi en Teledeporte, resumen del Rally de Monte Carlo. Este año, como yo presentía, Teledeporte ofrece... un resumen de aproximadamente una hora de todas las 14 pruebas del Mundial de Rallys 2019. Don Rafael, gran noticia, ¿eh? No sé si tú lo has visto, yo lo vi ayer. Ganó Sebastián Oyer en Monte Carlo. Loed, no sé si quedó cuarto o quinto. Y bueno, Bien, bueno. O sea, era un poco. La verdad es que me he quitado un peso de encima. A ver, que voy a ver los rallies en Teledeporte, gran noticia. Nada. Bueno, ganó Alonso las 24 horas de Daytona. ¿Qué les parece? Grande el otro día Alonso, ¿eh? Yo creo que ya la resistencia va a ser lo suyo ahora. Ya la Fórmula 1, pues nada, la Fórmula 1 se ha quedado atrás en su vida y yo no le veo otra vez a los volantes de un Fórmula 1, a Fernando Alonso, desde luego. Y creo que las próximas 24 horas de Le Mans, en junio, puede hacer grandes cosas y sí, bueno, sí. Sí, bueno.
¿Qué tal el rally para ir a Dakar? ¿Cómo ha quedado?
Lo comenté, ganó en coches Nasser Al-Attiyah, del Qatarí. El otro día el rally de Monte Carlo, el domingo lo ganó Cher. Oye, el francés, que por cierto, está con un Citroën, Sebastián Oller, en Monte Carlo el otro día. Vi los resumen, vi ayer un poco el resumen y me he enterado además que en el equipo Hyundai, tanto Loet como Sordo, Dani Sordo, se van a ir ellos, entre ellos alternando cada prueba, más o menos, el del Mundial de Rallys. Y bueno, bien.
¿Cómo quedaron los españoles en el París-Dakar? El español.
Bueno, Carlos el Sainz, mejor, ¿no? Fue Nani Roma en coches, que quedó segundo, tras Nasser Al-Attiyah.
¿Y Carlos Sainz, qué tal de él?
Muy mal, muy mal. Yo sabía que este Dakar no iba a ser el suyo, muy mal. Luego en las mejor de las mujeres, en el Dakar creo que volvió a ser Laia San. Y nada. Bueno, próxima prueba del Rally de Suecia. Ya estaré yo pendiente para ver el resumen en Teledeporte. Os voy a decir, bueno, tengo todas las fechas del Mundial de Rallys en mi cabeza este año. Y la próxima prueba será en Suecia, en la nieve, precioso el Rally de Suecia. En la nieve del 14 al 17 de febrero. Esa es la fecha. Y luego, tres semanas después de Suecia, viene un rally del 7 al 10 de marzo, que a mí también me gusta mucho, que es el Rally de México. Pero bueno.
Rally de México, nunca he oído hablar de ello.
¿Nunca has oído hablar del Rally de México?
No. Para ir de acá y poca cosa más.
Pues mira, el Rally de México, Gustavo, se viene disputando hace ya muchos años, unos cuantos años.
¿Y qué recorrido tiene?
El Rally de México suelen correr por una zona que se llama Guanajuato. No sé si la habéis oído.
Ya sí.
Guanajuato. No, bueno, sí. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Ya está. El rally de México solamente es en México, ¿no?
Sí, claro, bueno, cada uno tiene un país. Son 14 países, 14 pruebas. Uh-huh. Bueno, voy a comentar dos cosas más del Mundial de Rallys. Por ejemplo, la fecha del rally español, o sea, el rally de Cataluña, del RAT, será en octubre, ya queda mucho, del 24 al 27 de octubre. Y el este año, con respecto a 2018, se corren 13 pruebas. O sea, se corren las mismas y en este 2019 hay una novedad. Es que hay una prueba más que en 2018. Y es que este año, en mayo, se añade el Rally de Chile. O sea, del 9 al 12 de mayo van a correr el Rally de Chile. En Teledeporte, resúmenes.
Sí, que hay un desierto allí como en el Sáhara, ¿no? Un desierto tremendo en Chile.
¿En Chile?
Chile hay un desierto. Pues sí. Seguramente será un rally como un rally de desierto, seguramente. Pues hay mucho desierto allí.
Hombre, sobre todo en México, yo creo que en México hay más desierto.
En México no sé, pero en Chile sí hay desierto.
Yo creo que Chile es un país de contrastes, tiene de todo.
Sí.
Pero no sé, no me hagáis mucho caso.
Tampoco conozco yo el Rally de Chile, tampoco lo he conocido.
Es una novedad este año, se añade. Y no sé, había oído un rumor, yo. Bueno, lo voy a soltar, ya que tenemos tiempo, lo voy a soltar. No sé si se. No sé si será verdad.
Vale.
En el pasado, actualmente en la actualidad del Mundial no, pero en el pasado, yo recuerdo hace años ya, cuando era creo que piloto de rallys todavía, Carlos Sainz, corrieron en Kenia pruebas. El Real Rally de Kenia. Y el proyecto de la organización del Mundial es volver a ese rally de Kenia, pero para 2020. Como ya sé, por ejemplo, ya sabéis que os conté aquí que en 2020 va a haber un circuito nuevo de Fórmula 1, que es el Gran Premio de Vietnam. Sí. Y nada.
Bueno, no sé si lo has dicho, pero sabes que Fernando Alonso ha conseguido ganar.
Sí, lo he comentado antes. Ha ganado las 24 horas de Daytona.
Bueno, sí. Y lo siguiente que quiere hacer es...
No, hombre, tendrá... Hombre, yo creo que su gran objetivo son las 24 horas de Le Mans.
24 horas de Le Mans. Está muy bien, ¿no? Es que... Perdóname,
no,
Eloy.
Nada.
Que me estoy acordando de Fernando, pero... Al mismo tiempo me olvido de lo que acababa de decir. Nada, se me va.
Nada.
Tengo la memoria del el pez Dolly. Bueno, ¿qué nos queda?
Bueno, podemos hablar todavía de algunas cosillas que ya no son tanto de motor. Bueno... comparé el calendario de 2018 de los grandes premios de motos y lo he analizado con este 2019, que espero, pero Dios lo quiera, que la cadena Gold de la TDT den las motos en abierto. Pero todavía yo no sé si se sabe algo, me puedo meter en Google si todavía se sabe algo.
Dios lo quiera, vamos a rezar porque salga por la tele algo. Sí, señor.
Sí.
Nah, venga.
No, era decirte, don Rafa, que he analizado calendario de 2018 de motos. Y ya está perfilado, claro, el de 2019. Y no hay ninguna realmente novedad, al contrario de los rallies y la... Y es que este año, el del pasado, y este es el mismo, realmente. No, todos los grandes premios son los mismos. Lo único que el año pasado el Gran Premio de Qatar, que es el que empieza el Mundial... Se corrió como en la cuarta semana de marzo, creo, en la tercera, y este año se adelanta una semana antes. Es un circuito, para mí, un gran premio muy bonito. Corren prácticamente de noche, con los focos de las motos iluminando. A mí es un circuito precioso, me encanta, me gusta mucho. Bueno, ya lo dijo el otro día Marc Márquez, cuando presentaron la Honda... Dijo en una entrevista que seguramente con Jorge Lorenzo, pues ellos a lo mejor pueden tener un roce. Si eso nadie lo puede evitar. Pero que bueno, que son compañeros de equipo y que van a intentar. Y yo creo que Jorge Lorenzo con la Honda puede hacer grandes cosas, ¿eh?
No me cabe duda. Además, Marc Márquez es un crack, pero es humano.
Claro.
Puede tener Márquez... a ver, que no estoy deseando que ocurra, ¿eh?
No,
que luego,
tampoco.
Pero apura muchísimo, puede tener una caída y solamente con que te caigas una vez ya no sumas puntos,
claro.
sin que se lesione ni nada, ¿eh?
Uh-huh.
Si además se hace daño y ya son 2-3 semanas, no hace falta nada especial para que pierda el título. O sea que tampoco es que Honda ande desencaminada teniendo a dos gallos, como dice él en el gallinero.
Uh-huh.
Y sí. Lorenzo es un campeón del mundo.
Sí, claro.
Entonces,
bueno,
no es un mal fichaje.
Tengo ahora que decir otra noticia deportiva, pero no es muy buena. No me esperaba la victoria tan clara de Djokovic contra Nadal en el Open de Australia, ¿eh? Yo pensé que iba a haber resistencia, que podía haber hasta un quinto set, pero la verdad es que la paliza de Djokovic fue más dura de lo que yo me...
¿Qué pasó? ¿Quién ganó?
Ganó Djokovic y ganó muy fácil en tres sets.
¿A Nadal? ¿Y Nadal dijo algo de lesión rodilla, algo que le estuviera molestando o sencillamente que estaba en un nivel formidable Djokovic y ya está, y punto?
Pues sí.
Más usual es Nadal que pierda así tan fácilmente, pero se puede dar.
Y además que Nadal había llegado a la final jugando espléndidamente, sin ceder un set. No he entendido... Pues son cosas que pasan.
Que hoy no siempre se puede ganar y hay días malos también.
Sí. Tienes un día malo, el otro tiene un día que le sale todo y ya está, y se acaba. Estamos hablando de Djokovic, no estamos hablando de un número 20.
No, claro. Estamos hablando de Djokovic, que es el número uno por algo.
Es muy completo Djokovic.
Mucho. Lo único que ahora quizás en la temporada cuando llegue la tierra batida no. Pero sí que es verdad que cuando llegue sobre todo Wimbledon, que es en hierba, y luego la gira estadounidense, ahí defiende muchos puntos, ¿eh? Yo creo que por esas fechas Nadal va a recuperar el número uno, ¿eh?
Sí. Es posible.
Habla por el otro micro y quita el... Porque parece que el uno está fallando mucho, está haciendo mucho ruido, Monse. A ver si el uno me da menos...
No, el
2. El 2, sí.
Bueno, a ver, 1, 2.
Mejor, mucho vale. Mejor.
Sí, yo creo que cuando llegue la temporada de hierba, cuando llegue ya la temporada de hierba en el verano, cerca del verano y luego la gira americana, Djokovic se defiende muchos puntos, ¿eh? Y es probable que por esas fechas, si Nadal no le ha quitado antes el número 1, por ahí se lo va a quitar, ¿eh? Porque yo creo que Djokovic en Wimbledon no se la puede pegar. Y va a perder puntos.
Bueno.
Tampoco creo que Nadal se tenga por qué obsesionar con recuperar el número uno.
Yo lo que creo es que tienen la inmensa suerte de ganarse la vida haciendo algo que les gusta, que además les da muchísimo dinero. Mm. Tampoco efectivamente creo que sea tan problemático no tener el número uno. No, lo veo ridículo obsesionarse con el número uno. Simplemente estás en buena forma, te salen las cosas y ya está, y disfrutar de ese momento. Al fin y al cabo ya sabemos que los deportistas, el periodo que van a durar ahí es...
No necesariamente se tiene por qué ser el mejor estudiante del aula o de todo el colegio. O sea que no necesariamente por eso te van a respetar o querer más. Porque no tiene nada de malo tampoco estar entre los mejores estudiantes a que ser es siempre el mejor estudiante de todo el colegio y que destaque en todo.
Pues, entonces, a mí esa obsesión con el número uno la encuentro absurda.
Que también pues, se puede ser el número dos, número tres. No pasa nada.
Ya está.
Bueno, hemos terminado con el tenis. El balonmano, me parece que ha habido campeón del mundo y Dinamarca ha sido campeona.
Efectivamente, Gustavo. España ha quedado séptima en el Mundial de Balonmano. Bueno, yo quería una medalla, para ser sincero, por pedir que no quede, pero bueno, nos hemos metido en para jugar el preolímpico y estar en Tokio 2020, que ese es el gran sueño, estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos que conseguir la clasificación en el preolímpico. Espero que no pase lo que pasó en 2016, que los hispanos se quedaron fuera de Río de Janeiro. Las guerreras sí fueron a los Juegos, pero los hispanos se quedaron fuera. Bueno, Monse.
Ya está en la sección, uh-huh. ¿No? Del tema de esto de la...
Balonmano.
De lo de Carlos Sáenz y todo eso.
Sí, vamos con tu sintonía, Monse.
Pues venga, que estoy con la sintonía de actualidad, a ver qué te digo.
Las noticias de actualidad de Monse.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de... O sea, ¿habéis acordado que el otro día se habló de Julen... cuando cayera el pozo, ¿no? Y esa ha sido, me parece que ha sido este sábado, no sé, o sea, madrugada del sábado o por la mañana, cuando ya encontraron a Julen muerto, de 2 años. Ahora están mirando a ver quién tuvo la culpa, porque el pozo estaba en un... Bueno, estaba en la finca, pero el pozo estaba construido ilegalmente.
Hay que decir que estaba en tierra de su primo.
Sí.
Vale. El pozo está construido en tierras del primo del padre de Julen. La Guardia Civil piensa que el padre está encubriendo a su primo porque las declaraciones de uno y otro no coinciden. ¿Vale?
El pozo no tendría que haber sido construido.
Las primeras culpas fueron para el pocero.
Sí.
Y ahora parece que las culpas están yendo para el dueño de la tierra, o sea, para el primo del padre de Julen.
Entonces, ¿quién tiene la culpa?
Es terrible, porque resulta que sí, por esa negligencia ha muerto un niño, pero claro, es su familia también. Claro. Tú piénsalo, ponte en su lugar.
Sí, sí, sí.
En fin, tampoco.
Eso es lo que han dicho, ¿eh? Que han dicho que era. El pozo estaba ilegalmente, decían eso.
Claro, si no se piden los permisos, el pozo es ilegal. Pero a lo mejor el pocero dice, bueno, y esto, los permisos corren de parte del dueño. A mí me dice que haga un agujero, yo hago un agujero. Yo sé que tengo que cubrirlo, yo lo cubro. Si luego resulta que este señor coge y retira la tierra para hacer otra cosa,
yeah,
aunque yo lo haya cubierto, se queda descubierto.
Yeah.
Ahí estaba la duda, ¿no? De si era verdad o no era verdad. Ahora mismo las pesquisas apuntan a que la culpa la puede tener el dueño del terreno.
Ya. No sé, que hoy, es que hoy han dicho algo de que están diciendo que unos están diciendo que si era uno, que si era el otro, en fin, buscando algún compañero para el tema de la multa o lo que sea, pero lo mismo ponen alguna multa por lo que sea, ¿no?
Hombre, no creo que vaya a la cárcel, pero podría.
Porque
se enfrenta a 4 años de cárcel.
Es que no es por nada, pero
me imagino que va a haber multa para los dos.
Para el que el del pozo y
el para el del pozo también, tampoco se va a escapar. Y están hablando de que la multa para el pocero podría ser de 6.000 euros y tendría suerte. Mm. Así que si.
Sí, yo además oí, señor Rafael, que compañeros, vamos, lo que más me llamó la atención, bueno, tampoco llamarme mucho la atención, bueno, fue que yo estaba prestando un momento de atención a la televisión en eso. Y justamente al poco tiempo de oír que el niño había fallecido, que yo no tenía realmente esperanzas de que siguiera vivo, desgraciadamente, porque claro, si estás ahí atrapado, luego es un niño pequeño, no tiene alimentos, para, claro, el cuerpo necesita alimentos, desgraciadamente. Y hubo un momento que los medios de comunicación dijeron que claro, que el tema ese del que habéis hablado del pocero y tal, que además salieron hablando en la televisión, cogieron el caso y fue el directo al juzgado de Málaga, el archivo, para abrir, para empezar el proceso, señor Rafael.
A mí me parece que hay muchos interrogantes, a lo mejor los forenses ya saben muchas cosas, ¿no? Pero no se ha hecho público. Uh-huh. A mí me gustaría que, y yo creo que lo han hecho bien, o sea, de hecho, no sacaron el cuerpo inmediatamente cuando vieron que estaba muerto. Llamaron a la Guardia Civil, fue un Guardia Civil el que bajó, no lo subieron sin más. Me gustaría que, y creo, estoy seguro que lo van a hacer, tendremos muy buenos forenses, pues eso, que se investigue todo con detenimiento y se sepa qué fue lo que pasó exactamente.
Pues lo que se parece ser que el primer golpe fue cuando ya cayó al pozo, ya se diese algo, porque ten en cuenta que eso tiene una columna de así, ¿no? Todo vertical.
Hay cosas que no se explican. O sea, si el niño cae de pie, ¿por qué tiene un golpe en la cabeza? ¿Y por qué tiene tierra luego por encima del niño?
Ay, que luego, pues eso es difícil, es un poco.
La teoría es que mientras fue cayendo por el pozo, parte de la tierra con el rozamiento cayó. Pero yo sigo sin entender lo del golpe en la cabeza.
Ah, lo de golpe.
Y no lo sé, puede que sí, puede. Es que claro, si se hicieron obras, ya no es un pozo limpio y puede que el niño resbalara y cayera por una pendiente que le condujese al agujero. Esas obras son culpa del dueño de la del terreno.
Ya.
El pocero, por narices, lo tuvo que dejar recto. Luego, que fue lo que dijo el pocero, que él no lo había dejado así, que ahí se había acabado después. En fin, no quiero decir lo que pienso porque no.
Mejor no decirlo.
Vale.
Pero espero que la Guardia Civil.
Ha habido otra noticia.
Investigue a fondo.
Hablando de Guardia Civil, perdón. No. Es de un troteo, bueno, tiene un poco que ver relacionado con la Guardia Civil. A mí me llamó ayer, no sé, es lo que he oído, pero claro, nunca se sabe realmente si es verdad o es mentira. Pero claro, cuando dice el río suena agua lleva. Agua lleva que, según oí en Telemadrid, que el preparador físico del Atlético de Madrid, el profe Ortega, había sido detenido por la Guardia Civil por violencia de género.
Sí, y luego la han soltado. Le cogieron.
Creo que.
Le cogieron.
Le han soltado.
Le calabaza y luego la han soltado.
Le han soltado por. Yo solamente he oído al final de la noticia, así que puede ser que no sepa ni de qué estoy hablando, pero parece ser que hubo una denuncia de un vecino.
De un vecino, fue una denuncia.
Y la mujer ha dicho que el vecino no se ha enterado bien de lo que pasaba y que es mentira, que su marido no le pegaba. Por eso le han soltado.
Ah, amigo.
Vale,
amigo.
Ahora la pregunta es, ¿el vecino se enteró o la mujer le protege?
Claro, o la pregunta es, ¿quién miente o quién dice la verdad?
A saber, verdad.
La Guardia Civil no puede hacer nada, efectivamente. Si la mujer dice que eso es mentira y la denuncia se retira...
Claro, y si luego no hay una orden judicial por medio, señor Rafael, la Guardia Civil no puede hacer nada.
Hay otra noticia que quiero destacar, que la oí a mediodía, no sé si fue en América, cuando, en donde, Casey, el niño de 2 años, había desaparecido y ha aparecido vivo acompañado de un oso.
No exactamente. Ha aparecido 2 días después.
Sí.
Y el niño ha dicho... que no estuvo solo, que un oso estuvo cuidándole.
Eso
pero
sí.
Nadie ha visto al oso. Ahora, no lo descartan, o sea, no, porque es una zona donde hay muchos osos. O sea, el niño no tiene por qué mentir, no tiene por qué haberse inventado, pero nadie ha visto al oso. El niño ha dicho que durante ese tiempo hubo alguien que le estuvo cuidando y que era un oso. No sabemos si era el oso Yogi, Bubu... no sabemos qué oso era, pero...
Pero, no, si... Ah, que lo dijo el niño, dices.
Un oso grizzly.
Bueno.
¿Y qué más cosas? Ah, pues ya terminamos.
Volvemos el 6 de febrero y espero que nos seguéis como nosotros...
Saludos para Ismael.
Os hablamos. Hasta luego.
Buenas tardes. Eloy, Gustavo,
igualmente.
Guido.
Hasta la semana que viene, gracias.
Rafa y yo. Venga.